Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Bueno, pues aquí comenzamos ya nuestra sección habitual de formación y valores en Figui Radio Deportes. Un programa que venimos haciendo ya desde hace ya muchos años y en el que intentamos sobre todo la formación y los valores, inculcar formación y valores en nuestro deporte base, especialmente en el mundo del fútbol. Pedro del Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, fantásticamente bien, para variar.
Lo intentamos y a veces lo conseguimos y a veces no, inculcar la formación y los valores, porque seguimos viendo casos que nos llaman poderosamente la atención, Pedro.
Nosotros vamos poniendo semillas, que ahora lo comentaba con nuestros invitados en el día de hoy. Esta es nuestra labor, sembrar esas semillas. A partir de ahí luego ya veremos si recogemos los frutos en el paso del tiempo. Pero lo importante es sembrar. Si no sembramos y luego no abonamos, cuidamos a lo que es nuestro fútbol base, no va a ser el reflejo el día de mañana de lo que realmente queremos los que amamos este deporte, que es eso, formación y valores, no hay más.
Realmente si el programa hoy sale mal, yo creo que, claro, porque es un programa que va a estar repleto de coordinadores. Y claro, si tenemos a todos los coordinadores, todo tiene que salir bien, ¿no?
Sí, en pero teoría, hemos traído al maestro de ceremonias.
Sí, hemos traído al maestro de ceremonias, pero hemos traído un montón de coordinadores. Es decir, hoy el programa no puede salir mal.
No, hoy va a salir fantásticamente bien.
Perfecto. Porque hoy vamos a hablar mucho, Pedro, de la figura del coordinador, ¿no? Una figura que a mí me genera dudas y supongo que a la gente del fútbol también, porque se mezcla mucho con el tema del director deportivo. El coordinador, el director deportivo, qué funciones tiene uno, qué funciones tiene el otro y hacia dónde va la figura del coordinador. ¿Se prepara tanto un coordinador como un entrenador? Son preguntas que nos hacemos todos, ¿no?
Sí.
Y eso vamos a ver si las podemos responder hoy.
Aparte nos lo va a decir también Jesús, luego uno de los invitados que ahora presentaremos. Uh-huh. Para mí el coordinador es la piedra angular del proyecto, es decir, porque tiene que estar entre dirección deportiva, el club que lo tenga, entre la junta directiva, que esa la tienen todos los clubes obligatoriamente, vínculo afectivo emocional con los papás, las mamás, vínculo afectivo emocional con los entrenadores, vínculo afectivo emocional con los jugadores. Es decir, si quitamos esa figura del fútbol base hoy en día, le metemos en un grandísimo marrón a las juntas directivas de los clubes.
Esa es una buena, una buena cuestión que has planteado ahora mismo. Tú has dicho, y el que lo tenga, el director deportivo, porque claro, muchas veces el coordinador es el director deportivo también del club.
Correcto, hace esas funciones. Y luego está el director deportivo que a su vez les deje trabajar la junta directiva o la persona que rige la parte deportiva de ese club, que esa es otra. Tiene directores deportivos que luego no les dejas trabajar. Son proyectos cortoplacistas y los proyectos cortoplacistas suelen ocurrir que no llevan a buen puerto. Hay un poquito de todo, pero por eso tenemos aquí a tres coordinadores y al profe.
Bueno, pues vamos con el profe. Primero con el director de la Escuela de Entrenadores, que es Jesús Pascual, que ya ha estado aquí alguna vez con nosotros en nuestra formación y valores. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por venir a esta cita con los coordinadores. ¿A ti de entrada, ¿qué te dice la figura de coordinador en el fútbol, Jesús?
Bueno, pues hoy por hoy yo creo que tiene una importancia vital en todos los clubs, a todos los ámbitos. Así como estaba explicando Pedro, un coordinador tiene que estar a todas. En muchas ocasiones se solapa la figura de coordinador con la director deportivo, pero hoy por hoy no se entiende un club que no tenga un coordinador. Tanto con relación con padres, relación con la directiva, relación con entrenadores. Creo que hoy por hoy todos los clubs tienen un coordinador. Hoy aquí creo que estamos muy bien acompañados, porque además de que ahora están ejerciendo su función de coordinador, han sido los tres futbolistas, o en caso de que de Llorenç aún sigue siendo futbolista, han sido entrenadores y ahora están haciendo curso de coordinador y ya están ejerciendo su función en coordinador en sus distintos clubs. Y creo que mejor que ellos no nos pueden explicar cuáles son sus funciones y a qué dedican cada día y cada momento en su club.
Pero yo antes de esto, perdona, Roca, aprovechando, Jesús, esto y ya la presentación que te ha hecho el amigo Roca, es decir, sí que me gustaría que para nuestros oyentes les dijeses, dentro del curso, el tercer curso de coordinadores que se está llevando a cabo, qué materias tienen que trabajar los coordinadores para poder ejercer luego en sus clubes. Por favor, es muy importante porque a partir de ahí arrancamos y ya les ponemos voz, nombre a los restos de invitados.
Pues en el curso de coordinador, creo que son 5 áreas las que consta el curso de coordinador. Una de gestión de recursos humanos, creo que es fundamental. Un área de módulo que es la gestión deportiva. Luego está todo el tema económico, que hay coordinadores que lo tocan y coordinadores que no, pero los puede haber que sí, entonces también tenemos ese ámbito. Y luego también está pues todo el tema administrativo, es decir, el coordinador en muchas ocasiones es el vínculo entre el club y la federación. Hacer fichas, ahora tenemos esta nueva figura que ya está implantada, que es el portal del federado. Hacer fichas, cambiar horarios, todo eso pues también es una parte fundamental de la vida del coordinador. Y por último, es verdad que tenemos implementado este curso con el módulo de protección a la infancia, ¿no? Todas las instituciones, de todos los deportes, todos los clubs están obligados a tener una figura que es el defensor de la infancia. Y bueno, pues tienen unas clases a propósito para estos quehaceres.
Casi casi me salen un par de profesiones aquí, con todas las áreas que nos acaba de comentar Jesús. Tienes que ser contable,
sí.
Tienes que ser psicólogo,
sí.
Y tienes que ser administrativo. O sea, prácticamente 3 profesiones en una, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso yo creo que tiene que ser una persona que tenga muchos registros, ¿no? Y sobre todo el ámbito, lo que tú has dicho, tema gestión económica, hay algunos que no tocan ese ámbito, ¿no? Pero todo lo demás, seguro que lo tienen que hacer el coordinador.
Venga, saludamos a los coordinadores que están con nosotros. Llorenç Gil, que es coordinador de la Algaida. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo estás?
Va bien.
Gracias por venir. Tú, claro, aún juegas, ¿no? Todavía estás jugando.
Sí, aún juego.
Bueno, y pones una cara como diciendo, me cuesta.
Hombre, ya va quedando menos.
Va quedando menos.
Pone cara de pena y no para enchufar goles el tío, ¿sabes?
Sí, ¿no? Delantero de la Algaida. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. También vamos a saludar a Toni Egea, que es coordinador del Marrachí. ¿Qué tal, Toni?
Hola, buenas tardes.
Gracias también por estar aquí y acompañarnos en este espacio. Y Geray Gómez, que es coordinador del Chilbar. ¿Qué tal, Geray?
Hola, buenas tardes.
Gracias también. ¿Tú no juegas? No,
estoy retirado.
Ya estás retirado. Bueno. Pero eres muy joven todavía, ¿no, Geray?
Dejamos paso a los más jóvenes mejor.
A ver, lo que hemos comentado hasta el momento, Llorenç, muchas funciones, muchas obligaciones, muchas responsabilidades para una sola persona en el fútbol.
Bueno, en nuestro caso en el Algaida somos dos.
Dos coordinadores.
Sí, está Miquel, que también es el portero del amateur y amigo de toda la vida. Hemos jugado siempre juntos y claro, al ser del pueblo y la filosofía que tenemos nosotros de club, de que juegue la gente de Algaida, tal, involucramos ya desde muy pequeñitos a todos los niños y las niñas de que, entre comillas, vayan a ver a sus referentes. Por lo tanto, ya tenemos esa parte afectiva que habéis hablado un poco ganada.
Vale.
Es decir, que los chavales y los niños y las niñas de pequeñitos vayan a ver al amateur, al juvenil, al femenino, para que vayan viendo o se creen referentes dentro del mismo pueblo para ellos. De esta manera también ya los tienes para, si tienen algún problema o no quieren hablar con el entrenador, pues te puedan venir a ti porque, voy a ver a Llorenç, voy a ver a Miquel.
Uh-huh.
Y también, sí, pero son muchas funciones.
Pero sois dos en este caso.
Sí, lo que pasa es que Miquel no hace el curso, se ha tirado del barco.
No. Ha renunciado ya.
Sí, me ha dicho, hazlo tú y yo ya lo haré el año que viene.
Bueno, ¿tienes un director deportivo por encima?
No, nosotros no tenemos...
O sea, ¿qué haces funciones de director deportivo?
Bueno, realmente, si te soy sincero, no sé qué funciones tiene un director deportivo.
Vale, luego, a ver si Jesús luego no...
Nosotros, básicamente, como tenemos una junta directiva que básicamente está formada por padres de los niños y niñas, claro, que juegan en el club, ellos se encargan, ahí el presidente y el vicepresidente y el contable, por llamarlo así. Ellos se encargan de la parte más, a lo mejor, económica y tal. Los coordinadores nos encargamos de gestionar los entrenadores, cerrar equipos, cerrar plantillas, cambios de partidos, buscar amistosos. Y después, cada equipo, que suele ser un padre o una madre, hay un delegado de equipo.
Ah, un delegado. ¿Qué es un padre o una madre?
Que es un padre o una madre, ajá, pero no están no tienen por qué estar dentro de la junta directiva, pero asisten a reuniones para evitar, entre comillas, esos marrones de hay un padre o una madre que tiene algún problema y va directamente al entrenador y el entrenador o la entrenadora es el culpable y tal. Bueno, primero pasa
por el delegado
de la directiva, vamos a ver de qué va el problema y si no ya se deriva o a los tres de arriba o vamos los coordinadores o va el entrenador. Pero siempre buscamos, entre comillas, que esté un poco protegido el entrenador, porque también como maestro, como cualquier cosa, todo es culpa suya ahora, ¿no?
Bueno, habéis creado una especie de escalera, ¿no? Para llegar hasta arriba.
Sí, para proteger a todo el mundo, pues vale. Ir seleccionando qué problemas deriva cada uno.
Tony, ¿vosotros funcionáis igual en vuestro club?
De manera parecida. En nuestro caso, el proyecto ya lleva 4 años. Cuando Pedro comentaba que hay que sembrar, hay que tener paciencia, nosotros hemos conseguido, como le comentaba a Geray, en nuestra 4ª temporada hacer una reestructuración en directiva, y aquí sí que tenemos la figura del director deportivo, que en este caso es la que ocupo más yo en esta situación. Pues llevo 3 años trabajando con la coordinación, el club ha crecido bastante, y para atender a todas las franjas o a todas las familias de una manera lo más óptima posible, pues cuento con 2 coordinadores que están juntos conmigo, y luego con Rafa Mures, que es el entrenador y coordinador también del primer equipo, ¿no? Nosotros los coordinadores los organizamos en días de entrenamiento, el que entrena lunes, miércoles coordina el día de martes, jueves, porque también son entrenadores nuestros coordinadores, y viceversa, ¿no? El que entrena martes, jueves es el coordinador de lunes, miércoles. Nuestra intención es que las familias sientan el club cerca de ellos, que no tengan miedo ni ningún problema a la hora de hablar con nosotros. Creo que ese valor del respeto y de la confianza es muy importante en un club de fútbol, que parece que cada vez más las familias no tienen derecho a hablar, y al final, en términos empresariales, son nuestros clientes, ¿no? Y como tales, creo que les debemos un servicio. Y las funciones de los coordinadores básicamente es gestionar la atención a los entrenadores, más a las familias, y también estar al tanto de cualquier posible problema potencial que pueda haber en el campo, ¿no? Si la cosa es sencillita, lo arregla el coordinador. Si algo sale un poquito más de madre, allí ya podríamos entrar a hablar con el director deportivo. Lo tenemos estructurado de esta manera también porque a veces las relaciones interpersonales pues son variables, y un coordinador y una familia o un niño pueden sentir que no terminan de encontrar un punto de acuerdo, ¿no? La figura del director deportivo está vista más desde un punto pedagógico y no de gestión, tal vez, que sirve de mediador, ¿no? De cara a esos posibles conflictos.
Vamos,
correcto.
De arbitraje.
Vale. En el caso del Marrachí, el director deportivo gestiona con los coordinadores en un equipo de WhatsApp que cada día nos mandamos 200 mensajes, todo lo que es el día a día del club, ¿no? Pero al final el trabajo mío es el más estar con los entrenadores en área de metodología, en aquellos consejos que creamos que puedan necesitar los entrenadores y vienen, nos preguntan. Y al final, pues desde un prisma diferente, en esta posición en la que estaría, pues intentar ver qué entrenadores van en la dinámica de lo que sería el ideario pedagógico, valga la redundancia, del propio club, ¿no? Aquel entrenador que tiene la paciencia, que se centra más en formar que en competir, que busca la mejora individual del jugador como el camino de la mejora del colectivo, es el que nosotros al final nos interesa. Insistimos mucho en que los jugadores, en la medida de lo posible, jueguen por igual, de ahí que todas nuestras categorías estén en primera regional, excepto el alevín de segundo año, que está en preferente, como paso previo al infantil de primer año. Y de esta manera el estrés de competición se lo estamos quitando tanto a los entrenadores como a los propios jugadores, porque como deportistas, como aficionados, hay mucha gente que entiende el fútbol como el ganar, y necesitamos de alguna manera romper con esa idea. Creo que meternos en un preferente o en un división de honor en edades muy tempranas es desvirtuar lo que estamos haciendo en las categorías pequeñas. Y si bien es cierto, pues que a veces nos acusan de querer estar en categorías más bajas para ganar partidos, la realidad es que todos los entrenadores pues tienen estas premisas, ¿no? De nadie juega cuatro cuartos y todo el mundo ha jugado tres, o en la medida de lo posible, pues que todos vayan teniendo ese reparto de minutos para que a final de temporada, pues a través de la plataforma que tenemos de control, pues si pueden haber jugado entre un 65 y un 70% de los minutos, pues poder hacerlo, ¿no? También a todos nos gusta intentar ganar algún partido, eso no vamos a ser hipócritas, claro. ¿Vale? Pero yo digo que una temporada siempre tiene momentos para todos, y aquellos jugadores que se les da bastante mejor el fútbol, pues pueden competir o jugar más minutos en esos partidos que puedan ser un poquito más reñidos, y aquellos que a lo mejor no se les da tan bien, pues tienen esos momentos en aquellos partidos que a lo mejor no son tan complejos. Y si tu grupo es uno de los que está entre los tres de abajo, pues más fácil me lo pones, porque al final, como el resultado es lo de menos y lo que necesitas es que los jugadores ganen puntos de experiencia, pues esos puntos de experiencia se ganan a través de minutos. Y lo importante del entrenador, el papel del entrenador, es que cada minuto que vaya ganando el jugador sea en la medida de lo posible de calidad, ¿no? Y de ahí, pues, intentamos, sin ser muy intrusivos, orientar a los entrenadores que vayan trabajando en una dinámica o en un formato concreto. Y así es como intentamos mezclar esta área deportivo-educativa dentro del club.
Pues la verdad es que me sorprende mucho, Pedro, porque acabamos de escuchar a Llorenç y ahora a Toni, y veo que hay una buena estructura de club, de funcionamiento, y con las ideas bien claras, ¿no? Ahora escucharemos también a Geray, pero de momento me gusta lo que estoy escuchando, y entiendo que los oyentes también, porque no hay nada dejado a la improvisación en este caso.
Lo que pretendemos, y aparte pues encantadísimo, cuando Jesús me hizo la propuesta, pues yo le hacía la propuesta al revés, ¿no? Traer educadores deportivos, traer entrenadores, ¿no? Pero me convenció al segundo. Justamente para que los oyentes, si se lo comentaba a ellos ahora o de récord, ¿no? Los oyentes escuchen, sientan, que lo estáis haciendo vosotros, los dos que habéis intervenido ahora fantásticamente bien, y Geray seguramente va a rizar el rizo. Es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Es porque la figura del coordinador no la tienen clara las personas que, como bien ha dicho, me quedo con la parte de empresa que gestiona Toni, ¿no? En el Marrachí, es decir, claro, ve como un cliente al papá o a la mamá porque paga una cuota y tú tienes que dar unos servicios, ¿vale? Obviamente, pero ¿cómo se ve la figura del coordinador? Yo creo que con los dos testimonios que hemos escuchado ahora ya tienen una percepción totalmente diferente a la realidad que ellos estaban viendo o nos creemos que tiene que aportar esa figura en el mundo del fútbol. Vamos a ver lo que nos aporta Geray ahora.
Bueno, pues vamos a conocer. A ver, Geray, ¿cuál es el funcionamiento de vuestro club, en este caso del Chilbar?
Mira, nosotros un poco más. Yo creo que nos vamos a ver reflejados en el Chilbar ahora mismo, porque nosotros, yo incluido también estoy en la Junta Directiva, entramos un 30 de junio al club. ¿Qué pasa en un 30 de junio en un club? De junio de un club es que los equipos de la comarca, pueden ser Campanet, Lloseta, Mancor, que son los que tenemos más cerca, ya tienen plantillas cerradas, ya tienen entrenadores cerrados, ya tienen patrocinios cerrados, ya tienen todo. Nosotros entramos de una manera un poco forzada, hablando con el capitán del equipo, que es amigo mío, un 20 de junio en la Plaza del Pueblo. ¿Qué hacemos? Hay cuatro equipos solo, el equipo preferente no sabemos qué va a pasar. Y yo creo que Llorenç lo explica muy bien en un plazo de 2 años que llevan. Toni, en un plazo de 4, me parece que me va a tener que dejar los apuntes porque tengo mucho trabajo por lo que veo. Sí, y yo puedo explicar la parte de que alguien empieza.
Que está muy bien esa parte también.
Creo que es claro. La que a muchos equipos, a lo mejor no, es verdad que hay un poco de diferencia en lo que es la estructura en Palma a lo que es los otros pueblos.
Correcto.
Es totalmente diferente. Muchos más niños que los que tenemos. Nosotros venimos de un pueblo de 2.500, 3.000 habitantes y queremos juntar todo, y tenemos el sallista Constancia ahí al lado. Uno destaca, uno se va allí. Eso ha pasado en muchos equipos. Es verdad que a lo mejor en Palma o en Marrachí le puede pasar Peñarrabal, Cides, Salle, equipos más potentes, y aquí estamos mayor que Baleares, lógicamente. Nosotros entramos un 30 de junio en que nos encontramos que el club está como está. Tenemos que ir a buscar patrocinios, tenemos que ir a buscar gente que nos ayude, tenemos que ir a buscar niños que se habían ido, que en su momento se fueron por sus motivos, tenemos que buscar entrenadores que no tenemos. Ha sido unos meses, te voy a decir que mi mujer contenta no está. Acabamos de ser padres hace poco, imagínate cómo ha sido el tema. Pues a raíz de eso, a través de mi compañero y yo, conseguimos juntar gente del pueblo, sobre todo expresidentes también nos han pegado una mano y exdirectivos en su momento, porque es verdad que veníamos de una... diríamos... Es ver, sabemos jugar a fútbol, pegarle a la pelota. Hay que gestionar un club, no es lo mismo. Ajá. Eso es completamente diferente. Y supongo que claro, todos los coordinadores y todos y los que son directivos son ex jugadores. Si no, más o menos no entendería lo que es el fútbol si no es así. ¿Qué pasa? Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de que cómo va la federación, cómo que hay que hablar con la federación, cómo va la entrena de la federación, cómo hay que gestionar fichas. Yo me tiraba hasta las 3 de la mañana haciendo fichas. Porque una ficha de un jugador son enviar 5 links, muchísimo trabajo. Hablo que nosotros hemos pasado, gracias a Dios, todo el trabajo de la directiva, increíble. Todos los patrocinadores que nos han ayudado, de manera de que ni preguntarles que nos han dado el dinero necesario para poder hacer eso. Creo que en eso van mucho los clubes, sobre todo los de pueblo y también el Marrachí, lógicamente. Pero no sé cómo funcionan los clubes de Palma, pero los de pueblo, verdad, que si no hay un sustento de la gente de la comarca o del pueblo, no hay. Y lógicamente el sustento de los padres, de las cuotas. Es difícil de gestionar. Yo es verdad que estoy como director deportivo, coordinador, todo el área deportiva la gestiono
chico
yo.
Para todo.
Chico para todo ahora mismo, porque también he jugado a full y sé cómo funciona un poco el tema. Pero como decimos en el curso, yo en el curso solo hemos hecho una clase, ves mucho funcionamiento. Yo quiero llegar a lo que Tony tiene. Esa estructura, ese esto, esos recursos también a lo mejor, porque es verdad que a lo mejor deben tener 3 categorías por equipo. Nosotros tenemos una escoleta que hemos podido funcionar después de 10 años, un pre-benjamín, un benjamín, 2 alevines, un infantil, un cadete y ahora 2 juveniles. De esos equipos creo que hemos hecho un benjamín, un alevina, un infantil fútbol 7 que no teníamos hace muchos años y hemos hecho otro juvenil. Ostras, es un trabajo que parece que no, pero hay mucho estrés detrás. Y eso es la manera de que supongo que muchos equipos, ya sean de pueblo, de Palma, que empiezan de cero, y de cero una situación que el club no estaba, hay mucho trabajo. Y hay mucho trabajo en este sentido para mí deportivo y después, para lógicamente, el que es el secretario, pues tiene que hacer sus funciones. El presidente ha tenido que ir a limpiar la basura, como muchos hemos hecho de aquí seguramente. El otro día hicimos una torrada para los chicos, pues para tenerlos contentos. Y a función de pequeños pasos, intentamos que el club vaya bien. Y en tema de gestión, pues te puedo decir que yo en 6 meses he hecho un máster de cosas malas y cosas buenas. No sabía que era echar a un entrenador y lo tenía que hacer. No es la papeleta más agradable para nadie, supongo.
La más desagradable.
La más desagradable.
Correcto.
Lo que hacemos sí que nosotros hemos hecho es, chicos del preferente que tenemos, que estamos en preferente igual que la Algaida, 4 chicos de ese equipo los hemos puesto para escoleta, pre-benjamines y benjamines, pagándoles el curso para el día de mañana nosotros tener gente que sean entrenadores. Para esos equipos, para más grandes, es lo que tenemos esa intención, parte de ese sueldo, lo que le quieras decir, que sea que nosotros pagamos cursos para que puedan formarse. Igual que tenemos el entrenador del Juvenil B, le hemos pagado el curso del UEFA B para que pueda el día de mañana entrenar, o hasta el día de mañana entrenar el preferente, ojalá. Esa es nuestra función. Gracias a Dios tengo unos 42, 43 juveniles y la gran mayoría son del pueblo o de los lados. Lo que decía Llorenç, que toda la base sea del pueblo, es verdad que es difícil, pero tener un 80% de, a lo mejor, de cuota que sean del pueblo, creo que es la mayor satisfacción que podemos tener los 3 con Jesús aquí, que pueda pasar. Esa es un poco nuestra función, partir desde cero, desde junio hasta Navidad. Que el otro día lo vimos, que tenemos la presentación, y ver que una foto nos alegre la cara, que son 120 chavales. Y después son 240 padres, porque los padres es el tema, lógicamente, bonito y delicado. Son los que pagan, al final se tiene que decir las cosas por su nombre. Hay que tenerlos, entre comillas, contentos. Son sus hijos, menores de edad, y nosotros, como directivos y pues entrenadores, somos sus responsables. Y lo mejor de ahí es que puedan salir contentos.
Pues la verdad es que la explicación ha sido muy interesante. Hemos conocido, creo, Pedro, 3 puntos de vista diferentes en la manera de gestionar. Uno que acaba de llegar, otro con una gran experiencia como Tony, con todo muy estructurado, y también el funcionamiento de la Algaida, que se está acercando también a lo que nos comentaba Tony. 3 aspectos de un mismo trabajo, que es el de coordinación.
Sí, y eso es lo bueno. Por eso decía yo que es la piedra angular, y creo que ahora se entiende mucho mejor, ¿no? Yo te diría, Jesús, estos 3 chicos que tenemos aquí están aprobados, vamos. Está claro.
Yo le quería preguntar a Jesús, perdona, Pedro.
No, no.
Sí, con todo lo que acabamos de escuchar, si el curso de coordinador se ajusta a lo que acabas de escuchar. Es decir, vamos a tener buenos coordinadores en el futuro, es decir, lo que nos acaban de explicar, que es la realidad, ¿se corresponde con el curso que están haciendo ahora?
Es lo que intentamos, ¿no? Ajustar los contenidos del curso a la realidad del coordinador. Lo que dice Geray, es desagradable echar un entrenador. Estoy totalmente convencido que tiene que ser una papeleta. Pues hay que darle a Geray las herramientas psicológicas, de expresión, de comunicación, de empatía, para que él pueda entender cómo se va a sentir ese entrenador y cómo va a afrontar la situación. Igual que herramientas para que pueda hablar con los padres, etcétera, etcétera. Eso a nivel, digamos, de gestión de recursos humanos, ¿no? No sé si Geray lleva el tema económico, pero también le vamos a intentar dar herramientas para que pueda llevar el tema económico, saber que él hablaba de patrocinios, pues si tengo estos patrocinios, si tengo estos ingresos, si tengo estos gastos, hay que pagar a los árbitros, la mutualidad, no sé qué. Claro, todo eso son funciones de un coordinador, que en muchas ocasiones, como hablaba Llorens, pues él no se encarga del tema económico, porque tiene la suerte en el club de tener una persona que domina totalmente ese ámbito. Pero, pues, a lo mejor Tony sí que tiene que hacer el tema económico, no lo sé. Estamos intentando darle al curso todas las herramientas para que estas personas el día de mañana, cuando terminen el curso, digan, pues mira, el curso me ha servido porque me he llevado todas estas herramientas, me he llevado estos conocimientos y además un título, una titulación, que a ámbito pues de Islas Baleares pues tienen una pequeña virtud, ¿no? Tendrán una pequeña un beneficio. Aparte de los conocimientos, pues podrán sustituir en caso de que pues un entrenador de su club pues no pueda asistir a un partido por razones X, pues notificándolo anteriormente al comité de entrenadores, pues ellos, como ellos todos los tres tienen titulación de entrenador, pues podrán sustituir a sus entrenadores que por razón X, pues ese día no pueden estar con su equipo. Lo cual pues da que no tengamos equipos sin entrenador, lo cual creo que son tres veces por razones justificadas que puedan sustituir a los entrenadores de su club.
Pedro, querías apuntar antes.
Sí, no, que contentísimo de que tengamos tres visiones diferentes, de tres clubes diferentes. Está muy claro lo que ha dicho Geray, lo que ha dicho Llorens y lo que ha dicho Tony. Yo le he dicho antes también, es muy fácil tener aquí a Mallorca, Baleares, Peñarrabal, tal, pero esa es otra realidad del deporte de fútbol base en las islas. Yo que soy entrenador, he sido entrenador en pueblos también. Vamos, entiendo perfectamente a Geray, a Llorens y a Tony y la importancia de tener esa figura dentro del organigrama, ¿no? Es decir, qué herramientas tienen ellos, ¿no?, para poder gestionar. Lo que acaba de decir Geray, está muy aparte, lo he seguido porque soy amigo de los entrenadores del primer equipo y he seguido en el día a día de lo que estaba ocurriendo en Silbar. Pues coger un club un 30 de junio, pues hay gente que puede parecer, oye, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues ¿qué ocurre? Que el pescado ya está vendido.
Claro.
O sea, que no tienes entrenadores, que no tienes jugadores, que no tienes patrocinadores, por lo tanto, no sé qué carajo vamos a hacer, ¿no? Es complicado, ¿no? Con Tony ya tiene una experiencia, aparte yo le voy siguiendo hace 4 años en un club, está bien rodeado, tiene una buena estructura, eso es muy importante, disponer de una buena estructura. Y Llorens en el Algaida, pues está muy bien porque al final lo que estáis haciendo, tanto, bueno, los tres lo estáis haciendo, es incorporar a la figura del joven deportista que está compitiendo en juveniles o en el equipo en preferente o en división de honor o lo que fuere, ¿no? Ir incorporándolos en la figura de, oye, te pago el iniciador, ¿no? O te pago el UEFA B, que el otro día lo hablaba yo con un delegado comarcal, que estamos haciendo ahora un trabajo ahí para ver qué mejoras podemos hacer. Pues esta es una muy buena propuesta para tener pues un vivero desde la propia base, Marrachí, Silbar, Algaida, claro, juegan y entrenan. Por lo tanto, aparte, como bien habéis dicho, sois los referentes, que esa es de la importancia. Cuando estamos jugando en pueblos y el jugador a su vez es entrenador, educador deportivo de un equipo del pueblo, es el referente de esos niños y por defecto de los papás. Nos ven de otra forma. aparte tú has entrenado muchos años, Jesús también, en Pueblo, concretamente en Algaida lo has, lo has entrenado, ¿vale? Y esto es así, ¿no? Pero me gusta mucho porque no es que sean diferentes, o sea, han dicho cosas diferentes, pero que al final lo tenemos que ir es al hecho de unión. Eso es lo que nos une y eso es lo que los oyentes tienen que escuchar, sentir, y aparte me ha gustado mucho el tema de verlo como, como he dicho anteriormente, ¿no? Es decir, que no lo veamos como, hostia, ya viene este o esta a tocarme las narices, sino, oye, ¿en qué te podemos ayudar? Abrirnos, y siempre y cuando seamos educados y respetuosos, la puerta del coordinador tiene que estar abierta, justamente porque he dicho que es la piedra angular de cualquier proyecto deportivo de las Islas Baleares. Por lo tanto, yo de lo que he escuchado, solamente os tengo que decir enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Sí, Tony.
Sí, no, y a colación de lo que comentas, mi experiencia me dice que el 80% de las familias lo que necesitan es información. Muchos problemas vienen por no saber por qué pasa algo o por montarse películas, historias. Desde un entrenador hasta un coordinador, cuanta más comunicación y siempre respetuosa sea capaz de tener con la gente del club, mejor irán las cosas. Siempre es el 15-20% que tienes que lidiar, pero si te tomas las cosas con paciencia y de atender a esas familias que lo necesitan, más vale media hora de charla con un padre o una madre que no dos semanas de problemas. Entonces, algunos me decían que me enrollo mucho en las reuniones con las familias o que me gusta mucho hablar con ellos, ¿no? Que tengo mucha paciencia. Al final, creo que no es que tenga paciencia, sino que me ahorro mucho tiempo de conflictos, y las familias, cuando entienden lo que suceden, te lo van a aceptar o no te lo van a aceptar. Pero ya no hay conflicto porque ellos saben dónde están cada cosa y cada punto.
Llorens, ayuda que tú hayas, que seas jugador en tu faceta de coordinador. Es decir, ¿tú recomendarías que un coordinador haya pasado por algún estamento del fútbol anteriormente antes de ser coordinador? Que tenga esa experiencia de fútbol y no llegar como nuevo
a coordinar. Yo creo que sí, y lo ha comentado un poco Geray. Es decir, saber cómo funciona el fútbol te ayuda a poder gestionar, sobre todo, conflictos, como dice Tony, que a lo mejor una persona externa que no ha vivido no podría gestionar tan bien, o sí, pero yo creo que el tener esa experiencia previa, como en cualquier ámbito, ya sea en el trabajo, en lo que sea, te ayuda y bastante. Porque al fin y al cabo, es una experiencia que tú ya has vivido. Cuantas más experiencias hayas repetido y sean satisfactorias, pues más posibilidades tendrás de después llegar al éxito y evitar conflictos, sacar cosas positivas de un conflicto o de una temporada, nada más.
Y Geray también, opina lo mismo que Llorens. ¿Es interesante haber pasado por algún estamento del fútbol para ser coordinador o director deportivo?
Al final, supongo que cualquier persona relacionada en el fútbol, en algún momento de su etapa, sean pequeños o amateurs, ha jugado a fútbol. Al final, tiene más sentido común lo que puedas decir o hacer si has entendido antes lo que ha sido la pelota, para que nos entendamos. Una de las cosas importantes que ahora veo desde la otra parte, que ya no es jugador, lógicamente, Jones ahora está entre medias, pero es verdad que la figura del coordinador es mucho trabajo. Al final, lo que dice Tony es lidiar con padres, lidiar con hijos, que es tu hijo, no quieres que le pase nada malo, no quieres que a casa que esté con la cabeza baja, ¿qué ha pasado? No, es que en el entreno ha pasado X. Al final, lo que todo padre quiere es que su hijo esté bien donde está. Esto es igual un poco en el colegio. Los profesores, pues para nosotros en nuestro ámbito, son los entrenadores. Y nosotros tenemos que hacer como una pequeña metodología, llevar una base para que todo vaya más o menos en la misma línea y el día de mañana todo el mundo esté contento. Nosotros no somos ni Barcelona, ni Madrid, ni Mallorca, en este caso, para nosotros. Esos jugadores en su momento van a entrenar para competir y para ganar, y en su día de mañana es poder estar en equipos para vivir de ello. Con toda la humildad, Algaida, Marrachí, Chilbar, la gran mayoría de aquí, ojalá no salga uno. Pero sabemos que al final esos chicos vienen a disfrutar de lo que más les gusta, que es el fútbol. Que cuando acaban de entrenar siguen jugando a fútbol en el campo, siguen en el colegio, siguen en las cocherías como hacíamos nosotros, que ahora es verdad que se ve menos, pero nosotros lo seguíamos haciendo. Y yo creo que al final nosotros tenemos que marcar una raíz y, como dice Tony, tener una muy buena estructura. En Selva ahora estamos en proceso, Lógicamente, Tony ya en un trabajo muy bueno, justo tenía a mi hermano que jugaba allí y sé cómo funciona todo. Y en Algaida, por lo que veo, está todo muy bien estructurado. Ojalá yo tuviera ahora mismo un compañero que me ayudara, fuera mi mano derecha. Pero es verdad que el presidente ahora me ayuda mucho y por las tardes, en vez de más de dos días ir a tomar una cerveza, pues intentamos ayudar a muchos niños del pueblo a que hagan lo que más les gusta.
Pedro.
Dos cositas, muy importante también lo que estaba diciendo, porque mira, yo dije una vez, con tanto ruido que había sobre la figura de entrenador, fútbol base, rollos, historias, imaginémonos, ¿no?, por un momento en el cual, digamos, los que estamos aquí, entrenadores, educadores deportivos, tal, señores, esta semana, de lunes a viernes, no voy a entrenar. ¿Nos imaginamos ese escenario? Jesús se ha levantado la ceja como diciendo, lo flipas. Claro, es que tenemos que imaginarlo para que entiendan la labor que estamos haciendo, social, pedagoga, formativa, educativa, ¿no? Es decir, pues no sé, Jesús, pero igual estamos hablando de unos 35.000, 40.000 niños que durante 5 días no tendrían acceso a poder estar dirigidos por un entrenador, ni tutelados por el coordinador, ni supervisados por dirección deportiva, o el papá o la mamá que harían esa semana, ¿dónde los colocamos, no? ¿Ok? Es ahí para que lo dejemos pensar. Sí, ahora ya te lo dejo. Y luego la importancia también de lo que ha dicho Tony, ¿no? Que me lo tengo anotado. Yo voy anotando cosas, ¿eh? Ahora yo te dejo la palabra que me la has pedido, Geray. Sí. La importancia de quitar el estrés de la competición. Hostia, ¿por qué? Os he ido a ver un par de partidos o tres a diferentes categorías, porque soy del municipio y tanto cuanto me gusta ir a ver partidos. Y si puedo ir con la gorra y que no me vea nadie, fantástico, mejor, ¿eh? He visto dirigir, tengo ahí amigos, Rafa Mures de toda la vida, es jugador mío y que lleva ahí haciendo una gran trayectoria, ¿vale? Pero justamente es quitar el estrés a la competición, quiere decirse que la parte competitiva está muy bien, pero que al final estuve en un partido que jugáis contra Prada de Natesa, vuestro infantil, y el resultado acabó 1-15-16, perdí la cuenta. Pero el gol que marcó el Atlético Marrachí fue celebrado como si fuese el final de la Champions League. Una unión, un buen rollo. Eso es quitar el estrés a la competición y por defecto al niño. Que tienen que subir el nivel, obviamente, pero ¿cómo? Pues a través del trabajo diario, cotidiano, en los entrenos. Que a veces se nos va un poquito la pinza a la olla por querer jugar siempre división de honor preferente. ¿Eso es lo que realmente el niño quiere? Hay que preguntárselo. Perdona, Geray.
No, referente a lo que hablábamos antes y lo que has dicho ahora. Tony lo había dicho muy bien, lo del estrés. Son niños. Siguen queriendo jugar a la pelota en el campo, en su casa, en la finca, con sus tíos y con todo el mundo. No quieren que nadie les riña. Es verdad que a veces tienes que marcar unas pautas y seguir lo que dice el coordinador, el entrenador, etcétera. Pero al final el fútbol, y para nosotros también entender, es una vía de escape para muchos niños. Tienen problemas en casa, las notas no le van bien, unos padres que se separan. Puede pasar esas circunstancias. Y nosotros, primero partiendo de la coordinación, entender más un poco a veces la persona que el jugador. Porque es muy importante. Cada uno debe tener unas circunstancias especiales. No lo sabe. No sabe si sus padres han tenido problemas en casa, han discutido esa noche. Puede pasar mil cosas. Y el niño, a veces, no puede estar entrenando al ritmo que a lo mejor podría, y el entrenador, lógicamente, no lo puede saber todo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado esto? Ser también una persona, el entrenador tanto y el coordinador también, ¿eh? Yo creo que el entrenador también tiene que enfocalizar en, ¿hay algún problema? ¿Tenemos que apretar un poco más? ¿No tenemos que apretar? ¿Qué circunstancias hay? A lo mejor el niño no se quiere abrir, y para eso el coordinador y demás. Ahora es verdad que se ha puesto de moda, pero muy necesario. Lo que es el psicólogo deportivo ahora. Yo cuando tenía 15 años, en el año 2005 o 2008, no me acuerdo, no había eso. Antes te decían espabila o te espabilan. Y creo que ahora puede ayudar a esas cosas. Es una de las cosas que ojalá, con nuestros recursos muy limitados en Selva, lógicamente, pues, pero si un chico tiene uno de sus problemas, a lo mejor de la manera de un psicólogo deportivo ayudarle a que el ámbito del fútbol les pueda ayudar, yo creo que al final es una tarea importante desde nuestra parte como de coordinación.
Sí, Jorans, ¿querías apuntar algo?
No, esto en relación a lo que ha dicho Geray, que ya también no solo para los jugadores y jugadoras, sino también para los entrenadores, que al fin y al cabo son personas, y entrenadoras, son personas que van allí básicamente, sin que me entiendan mal, a perder el tiempo, es decir, van a hacer una cosa que les gusta, pero pierden tiempo personal suyo para hacer feliz a muchos niños y a muchas niñas, intentar inculcar unos valores y a pasárselo bien, como ha dicho, pero que a lo mejor este entrenador o esta entrenadora también tiene una semana mala, no puede ayudar al grupo, como pues tener el coordinador en este caso, porque no tenemos esa figura, porque no hay recursos para llegar a tanto. Pero sí que es verdad que entrenados, incluso ya si te vas al otro extremo, que sería lo suyo, poder ya durar a familias y a niños en tema de separaciones, problemas de colegio, problemas de notas. Es un hábito que tiene mucho potencial para que se pueda desarrollar, pero que también tiene unas condiciones económicas que no todos los clubes, o al menos en Algaida, no se pueden abastecer.
Eso está muy bien. Mira, un día lo hablábamos Jesús y yo, el tema de la importancia, ya no del psicólogo, porque esto es de hace años. Yo llevo entrenando 32 años y ya se me veía como un bicho raro, porque aplicaba cosas que tienen que ver con la psicología aplicada al mundo del deporte. Me tildaron, me etiquetaron, ¿no? Pero lo hablábamos el año pasado, creo que cuando me invitaste para dar una charla a los chicos UEFA B, UEFA A, no lo recuerdo, de formación y valores, ¿no? Que hablábamos de la importancia de la gestión de las emociones, que tendría que ser algo que debería ser una asignatura para todos aquellos que trabajamos desde la base. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo Llorens. Pero no solo para jugadores, para entrenadores. O sea, porque es jodido, y ahora ya he dicho, la parte mala, ¿no? Es decir, es tener que despedir a un compañero, porque al final son compañeros. Oye, porque los resultados son los que mandan, pero es que estamos en fútbol base. Pero claro, si no estamos haciendo las cosas bien, pero es que estamos en fútbol base, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esa emoción? La frustración de los chicos. Yo me sentí aliviado el otro día cuando fui a veros en ese partido, porque sales bien cuando uno pierde 1-10 y ves la alegría del equipo local porque ha marcado ese gol, pues te vas tranquilo a casa y dices, hostia, macho, ¿vale? ¿Quién gestiona todo esto, Jesús? Que era, es decir, tendría que haber una asignatura, ¿no? Yo creo que ya desde la EGB, ¿no? Desde iniciación en las escoletas, en este caso en el deporte, fútbol y otros, ¿no? Que nos pudiese ayudar para todos los que estamos aquí.
Y ahora escuchando a estos coordinadores, que tienen que padres, niños, tal. ¿Quién se cuida del coordinador? Eso es mi pregunta.
Claro, por eso digo.
¿Quién cuida de vosotros, amigos?
¿Quién motiva al motivador?
Exacto.
La soledad del coordinador. La soledad. Siempre se habla de la soledad del entrenador.
Lo ha dicho Geray, la familia enfadada.
Exacto.
Además.
Claro.
Pero al final, supongo que todo el mundo, aquí nadie está por dinero ni por hacer, pero es por vocación un poco. A mí me llaman y a ver si puedo ayudar. Voy a ayudar, y además a tu pueblo, como Llorens, no sé dónde vive, pero bueno, Marrachí, porque le gusta el fútbol.
Es su casa ya, Marrachí, ¿eh?
Por eso, al final nos gusta el fútbol y lo hacemos. Es verdad que el curso de coordinador es verdad que da unas herramientas enormes, y ya es una titulación, ya te da según qué cosas, que a lo mejor el día de mañana puedes dedicarte a eso. Cada uno tiene que hacer lo que quiera, y si le apetece, perfecto. Pero si tenemos esas herramientas desde la escuela, después te puedes complementar con otros cursos, que hay muchísimos cursos. Yo he podido hacer el de UEFA C y el de UEFA C de porteros. Ahora estoy con el tema de porteros, me gustaría seguir con el tema de los porteros. Que al final son cursos, son formaciones que el día de mañana necesitas titulaciones para ir a los
Correcto,
equipos.
Digo, sí.
Y al final, si tú estás en Marrachí o en Algado en el Chilbar, y el día de mañana te apetece ir al Mallorca e intentarlo, hay que tener aparte de un currículum unos cursos, que es lo que nos piden.
Conocimientos,
porque un profesor no ejerce si no tiene la carrera. Un entrenador no ejerce sin una carrera, un coordinador, que lo que se está dando no debería, pero lógicamente ahora es más difícil, pero vale. ¿Quién eres? ¿Un padre que te venga de unas malas maneras a decirte cualquier cosa? ¿Quién eres tú para decirme eso? No, yo soy el coordinador, yo tengo una titulación de coordinador. A partir de aquí hay que hacer un break. Al final, lógicamente, es hablar con unos padres que pagan unas cuotas. No es que vengan unos hijos porque sí, no. Hay unas obligaciones de parte de la directiva, que yo también estoy, y como coordinación. Tienes unas obligaciones, buenas y malas. Lo bonito es ver a tus hijos y a los equipos ganar. Lo feo es que te metan 13 y ver a los niños cabizbajos y demás. Para eso hay muchas herramientas. Nosotros el otro día, por ponerlo en contexto, a nuestro infantil le metieron unos cuantos. Pues hicimos una torrada desde la escoleta hasta los infantiles. Eran allí 50 niños con sus padres y todo el mundo contento después, y seguir en el campo de fútbol jugando. Ya no había pasado nada. Son maneras de poder incentivar. No todo el mundo tiene los recursos, lo repito. Los recursos son muy limitados. Son gente que pone su dinero, los patrocinadores, de manera desinteresada para ayudar. Es difícil ir a pedir a alguien, necesito X para poder hacer el club. No es fácil ir a decirle a una persona dame dinero, y no es bonito al final. Y si lo haces es primero por el club y por necesidad, porque, no sé, al revés, nosotros toda la directiva, en vez de ganar, perdemos dinero, que al final es...
Cuesta dinero al final.
Cuesta dinero y cuesta tiempo con familia. Por ejemplo, a mí me pasa en ese caso, porque tengo una hija de que va a hacer un año, a veces pierdo tiempo con mi hija. Y es difícil de gestionar. Y la familia lo paga.
A ver, nos quedan 5 minutos. Os pido un poquito de brevedad porque hay un tema que también me gustaría poner sobre la mesa, que me acaban de enviar un mensaje interno de Dardo, de uno que también está coordinando un club de fútbol aquí en nuestra comunidad. El portal del federado, ¿os quita trabajo? ¿Estáis a favor o en contra? Os pido un poquito de brevedad para que podáis entrar todos. Empiezo por Llorenç. El portal del federado, ¿os quita trabajo?
Yo voy a ser corto, porque la verdad es que no he entrado. Lo he visto anunciado, he visto en las redes todo. Supongo que tiene sus funciones y supongo que serán positivas. Hombre, a lo mejor
las fichas no las vais a hacer vosotros, para empezar.
No, las fichas no las hacemos nosotros. Las vale. Hacen los tres peces de arriba. Vale. Pero me refiero a que seguro que, como todo cuando empieza, a lo mejor va a ser complicado, va a haber fallos y habrá que hacer modificaciones.
Pero
supongo que a la larga debe ser una cosa positiva para el jugador, para la familia, para el club. Pero desde mis más sinceros respetos, no he tenido ni el tiempo ni el interés, porque no me da la vida ahora, de meterme. Pero lo he visto anunciado en el Instagram, que la federación ha sacado varias cosas, pero no me he metido, la
bueno,
verdad.
Pues entre gol y gol, a ver si tienes tiempo y miras el portal. Tony, el portal.
Sí, curiosamente, en esto sí que tengo una experiencia muy grande. Hace 2-3 años las he estado llevando yo solo las licencias. El año pasado tuvimos un crecimiento grande a nivel de club y fueron entre unas 10-15 horas lo que invertí en,
10-15 horas.
En tramitar licencias, porque tienes que clasificar todos los DNIs que te mandan, la documentación, pídele a los entrenadores, súbelo al portal y no hablemos de si tienes documentación de extranjeros, que esto es un master, no, un extra class.
Cool lauder.
Entonces, es verdad que el trabajo lo vas a tener una única vez en la vida deportiva del jugador, que vas a tener que subir los datos, primeros datos a la plataforma, le das un código a la familia y a partir de allí, como el que te pide amistad por Instagram o por Facebook. Yo será un sí rotundo a que nos quitará mucho tiempo.
Yeray.
Yo creo que Tony lo ha definido perfectamente. Yo no había estado tantas horas por la noche haciendo fichas. Al final te implicaba DNIs, responsabilidad del tema de la ficha. Bueno, 50.000 cosas, que esas 50.000 cosas tenían que ir a los padres de cada jugador, que cada padre te firmara, que subieras todo, que después la federación te pudiera después pagar eso para una ficha. Sí, en un club pequeño como nosotros ya me costaba, y no quiero imaginar los clubes grandes de fútbol base. Todo lo que sea para ayudar irá bien. Tendrá sus pros y sus contras al principio, como todo el mundo. Lo que sea ahorrar tiempo para lo que son la gestión deportiva, creo que será un acierto.
¿Y el director, cómo lo ve esto? ¿Esta ayuda hacia los coordinadores y entrenadores y clubs en general?
Bueno, yo juego con un poquito de ventaja porque sí que tengo más conocimientos de esto. Desde la federación te puedo asegurar que se ha propuesto hacer el portal del federado, porque no es que seamos pioneros en eso, sino que ya hay territoriales que lo están usando, que se sabe que funciona muy bien, que quita trabajo para hacer fichas, que es todo mucho más ágil. Y te puedo asegurar que, como ha dicho Tony, es un sí rotundo a que el portal del federado va a ayudar muchísimo tanto a los clubs como a todos los federados, ¿eh? Seguro.
A mí este programa se me ha quedado muy corto, Pedro, porque
totalmente de acuerdo.
Hay mucho conocimiento aquí que yo no he escuchado nunca en el fútbol base y que me gustaría volver a escuchar en otra ocasión aquí en nuestro Formación y Valores, porque Tony, Llorenç y Geray y Jesús están dando una visión del fútbol que desconocemos, que los papás que van y mamás que van al campo de fútbol, el tío, la madre, el padrino, etcétera, desconoce el trabajo que realizan estos señores y la importancia de la figura del coordinador. Yo tengo aquí el listado de las funciones de un coordinador y son 2 folios. O sea, vamos a respetar el trabajo de la gente. Es lo único que pido, Pedro.
Por eso agradezco, lo he dicho al principio y quiero acabar con ello, agradezco que Jesús me comentase que podíamos cambiar el escenario, ¿no? Y yo te digo, en un segundo te dije ok, sí, porque me parece lo correcto, ¿no? Es decir, es una figura que está quizás denostada, pero denostada porque no se tiene bien el concepto, o no se tenía, voy a ponerlo ya en pasado, porque con lo que habéis hecho hoy, yo os doy mi más sincera enhorabuena. Ahora el concepto de la figura del coordinador o coordinadora de club pienso que está mucho más caro y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estaréis invitados cuando tú quieras, Jesús, cuando vosotros queráis, chicos, porque todavía hay muchísimas más cosas que nos han contado. Una de ellas, que yo con ello quiero acabar, la importancia que están haciendo en estos clubes, en todos, ¿no? Pero los que tienen, los que estamos aquí hoy, y también de la Escuela de Entrenadores, gracias por el trabajo que hacéis. La formación en valores es una escuela de vida. Es una escuela de vida. Y yo con eso me gustaría cerrar. A partir de ahí tenemos esa responsabilidad. Y me voy hiper agradecido a que hayáis estado hoy aquí, porque la verdad que los oyentes habrán quedado fascinados.
Jesús, muchísimas gracias.
Muchas por estar gracias aquí a con vosotros. Nosotros. Podemos decir que ha sido un programa bien coordinado, ¿no?
Efectivamente, hombre, solo faltaría con los másters aquí que hemos aprendido de coordinación. Llorens, muchas gracias.
A vosotros,
gracias, Llorens. Toni, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y Geray también, muchísimas gracias por estar aquí en Figuí Radio.
Muchas gracias. Gracias.
Pedro, espectacular hoy, ¿eh? He disfrutado.
Impresionante. Yo me voy emocionado, de verdad, de escuchar la diversidad y la unidad que hay. Y vuelvo a repetir, eso es gracias ya al tercer curso de coordinadores de la Escuela de Entrenadores, auspiciado por la Federación Balear de Fútbol, porque obviamente hay que darle valor a lo que estamos haciendo cada día. Y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros.
Pedro, muchas gracias. Hasta el miércoles.
Gracias a ti, amigo Roca.
Gracias a todos. Hasta aquí Formación y Valores. Hasta aquí los deportes en Figuí Radio. Volvemos mañana a las 12 con más deporte. Adiós. Love you,